COPE Asturias.
Estar informado.
Pues sí, ya está aquí. Solo quedan un par de días. Escuchas Herrera en COPE Asturias. Soy Yolanda Montero y ahora con Grúa Roxu te cuento que tras 20 años esperando cerca de 4.000 millones de euros invertidos, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a inaugurar este miércoles la variante de Pajares. Y a partir del jueves, los trenes no tendrán que subir la rampa de Pajares para comunicar Asturias con la meseta. Bueno, pues la variante es un prodigio de ingeniería, pero la vieja rampa inaugurada en 1884 también lo era, una de las más grandes obras de nuestro país del siglo XIX y que además rompió ese aislamiento secular del Principado de Asturias. Por eso quienes la conocen y además la conocen bien no quieren que se pierda. Mantenerla en servicio cuesta su dinerito, pero creen que merece la pena. Eso es lo que creen los vecinos, por ejemplo, de Campomanes, que están ahí en la rampa, muy cerquita. Loli Martínez es su presidenta y queremos saber, Loli, a ver, ¿por qué? ¿Por qué hay que conservar esa rampa? ¿Y qué es lo que estáis haciendo ya? Cuéntanos.
Hombre, lo primero queremos que se preserve y que se le dé el valor que realmente tiene. Y el valor que tiene, desde nuestro punto de vista, es bajo tres directrices distintas. La primera sería como una ruta alternativa a la variante, que no olvidemos que no hay nada infalible en esta vida y que no cabe duda de que la variante es algo espectacular y muy vanguardista del siglo XXI, pero lo que decía, no hay nada que sea infalible. Entonces esto quedaría como una posible ruta alternativa. Entonces yo creo que aquí no se puede desperdiciar algo que ya está hecho y que puede servir efectivamente como una vía de escape. Es decir, nunca se sabe cuándo puede surgir un imprevisto, que nadie está libre de ello. Otra medida es su valor patrimonial. Se trata de una obra de la ingeniería del siglo XIX que fue un icono de trabajo y de soluciones para lo que fue la revolución industrial en Asturias y a todos los niveles. Eso como el valor patrimonial. Nadie discute que hay que conservar la Catedral de Oviedo, por poner un ejemplo, las pirámides de Egipto o el Coliseo Romano. Pues esto es exactamente igual. Tenemos una obligación, por otra parte, de transmitir a nuestros sucesores lo que fue el patrimonio actual del siglo XIX y XX.
Pero es que además hay una tercera parte, Loli, que es muy llamativa, que tiene muchos tintes turísticos, que permitiría mantener esta rampa a coste cero.
Tendríamos como ruta turística espectacular. Además, hace un recorrido por el valle y tan pronto pasa de la parte de sol como pasa la parte de sombra. Y los efectos luminosos, sobre todo ahora, por ejemplo, en el otoño, el colorido que hay, si es en invierno con nieve, ¿para qué vamos a hablar? Es decir, yo creo que es una perspectiva paisajística espectacular, espectacular. Si a eso lo acompañáramos, alguna parada en sitios emblemáticos, como puede ser la estación de Pajares, Navidiello, Puente de los Fierros, vamos, no hay recorrido, yo creo que me permito el lujo de decir que a nivel mundial, que se le pueda comparar.
Loli, para vosotros, ¿qué sería lo más inmediato conseguir? ¿En qué estáis, digamos, centrados ahora mismo?
A ver, nosotros ahora lo que pretendemos es poner la rampa en valor. Entonces, hay en dirección, lógicamente, a lo que conseguir que se declare Patrimonio de la Humanidad, hay que dar unos pasos previos, como sería declararla de bien de interés cultural. Eso lleva un tiempo, lleva una serie de medidas que estamos intentando por todos los medios. Y luego ponerla en valor, sobre todo, de divulgar las virtudes, vamos a decir, de la rampa y concienciar a la gente de que si se pierde la rampa, en Asturias perdemos un valor histórico incalculable.
Bueno, pues tendremos que esperar, espero que no mucho tiempo, para saber qué es lo que va sucediendo con esta rampa, Loli. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 12 y 25.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Y hoy también estamos muy pendientes de los resultados toxicológicos realizados a Alberto. Es el joven que recorrió la S2 en sentido contrario desde Gijón hasta Oviedo y que acabó causando un accidente que le costó la vida a él y a otra mujer, Puri, que ha sido despedida este domingo en Oviedo por su gente. Los amigos y familiares de Alberto le despiden esta tarde con un funeral en la iglesia de Santa María de Grullos, en Candamo. Lo hacen, como todos, con la duda de qué fue lo que pasó, qué pudo haber pasado. A todos nos sorprende que pudiese recorrer toda la S2 desde Gijón hasta Oviedo, que es que estamos hablando de más de 20 kilómetros. Está con nosotros Gemma Rodríguez, que es la presidenta de ABATA, la Fundación de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Gemma, buenos días.
Buenos días.
Gemma, estamos aún con el susto en el cuerpo. Fíjate que cualquiera de nosotros podría estar conduciendo de regreso a casa, bueno, pues, o a cenar con unos amigos, ¿no? A esa hora de la madrugada, cuando te encuentras de frente con un kamikaze y dejas la vida en la carretera. Lo que más llama la atención es que ha estado conduciendo ese kamikaze 20 kilómetros.
Correcto, a ver, es lo que también nos sorprende a nosotros, que además no es el primer accidente que bueno, de estas características en Asturias y que logra circular tantos kilómetros por la autovía. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos que hay que plantearse es revisar los protocolos de actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la propia Dirección General de Tráfico, porque evidentemente entendemos que los tiempos pues posiblemente tengan que, lógicamente, reducirse para que no pase esto, porque está claro que no funciona, ¿no? Sí que es difícil, pues a veces que actúen y que puedan acceder ellos para cortar el paso y una serie de cosas, pero bueno, yo entiendo que habría que revisar para ver cuál es el problema, pues que falta de personal para llegar a, antes a evitarlo o los tiempos, pero lo que creemos es que efectivamente esos protocolos son objeto de revisión dadas las circunstancias, por lo menos en Asturias.
Gemma, pero ¿de qué tipo de protocolos estamos hablando? ¿Estamos hablando solo de más agentes y más rapidez o hay otro tipo de protocolos que deberían de ponerse en marcha o de revisarse?
Hombre, el principal protocolo es ese, pero por otro lado yo creo que lo que debería revisarse también, que eso sí que no existe, es que es analizar un poco dónde se producen estos accidentes, que se están produciendo siempre en autovía, ver si los puntos kilométricos han coincidido y pues tomar pues algún tipo de solución en el sentido de esos accesos a la autovía, ¿no? Porque, bueno, sí que, pues poder, pues no te digo volarlos, pero algún tipo de plataforma que pueda evitar que un vehículo se incorpore en sentido contrario. Por lo menos analizar que, evidentemente, pues eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero analizar que pueden tener en común todos los accidentes que han ocurrido en Asturias, porque además el factor común es que es en la autovía, pero que incluso igual pueden coincidir algún punto y ver qué problema hay en esos accesos, porque considero que también incluso puede ser objeto de revisión la señalización. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que todos los kamikazes no tienen el mismo perfil de los que hemos tenido en Asturias, no es el mismo perfil unos que otros.
Claro, porque a veces, Gemma, cuando hablamos de la rapidez, una se imagina que esto sucede casi casi en un abrir y cerrar de ojos y que, bueno, pues los agentes se incorporen a la autovía en determinado punto y en determinado tiempo, me parece también bastante complicado.
Claro, efectivamente, es que para ellos es complicado, por eso, bueno, pues también pues igual hay que revisar el personal que existe y, por otro lado, pues la activación de los paneles informativos en la autovía y demás, y las propias cámaras de la DGT, que son las que realmente le pasan la información a los agentes.
Gracias, Gemma. Muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Y fíjate lo que son las cosas. Una última hora que nos lleva al principio, ¿eh? Que nos lleva al principio de las conversaciones y la información que os estamos dando esta mañana. Porque a 2 días de la inauguración de la variante de Pajares y a 3 de su estreno comercial, la rampa acaba de dar otra muestra de sus limitaciones. Te hablo del descarrilamiento de una locomotora a la altura de Ciñera que ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario entre Asturias y León. Así estamos.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
En nada alcanzamos las 12:30, escuchas Herrera en COPE y, por supuesto, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.